Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos desde el Salón Constitucional de la planta, ¿no? La primera planta del Congreso de los Diputados en esta programación especial de la COPE en la sesión de investidura o no investidura por ahora de Pedro Sánchez. Seguimos haciendo la tarde de COPE, pero es que la vida sigue también, aparte de esta no investidura y de este debate. Me quiero detener un minuto. Enseguida nuestro compañero Juan Fierro desde Washington nos lo va a ampliar. Pero un minuto en el proceso electoral de Estados Unidos. Nos jugamos mucho en eso todos, ¿eh? La verdad es que da la sensación de que el mundo entero vota cuando hay elecciones en Estados Unidos y por lo menos opinamos como si votáramos, y no es así. El caso es que las primarias, se ha celebrado el famoso supermartes y la cosa se va decantando. Por la parte demócrata, por el partido de Obama, para entendernos, Hillary Clinton, quien fuera su ministra de Exteriores en la primera legislatura, parece que va a ser, es la que cuenta con el respaldo del propio presidente, parece que va a ser la candidata de los demócratas. Ayer Ramón Pérez Maura, en la linterna con Juan Pablo Colmenarejo, recomendaba la película 13 horas, los soldados secretos de Benghazi. Ya sabes, aquel asalto a la embajada hace nada, a la embajada de Estados Unidos, al consulado en Benghazi. Y lo recordaba como ejemplo de lo que fue aquella gestión más que nefasta. Y lo recordaba como ejemplo y como aviso de esta señora como presidenta. Interesante el razonamiento. En cualquier caso, está claro que tiene el voto de las mujeres, el voto racial en gran sentido. Pero es que por el otro lado, lo de Berlusconi se queda chico si lo comparamos con Donald Trump. Ya sabes, el del peinado este extraño, como Anasagasti, pero en pelirrojo y en vez de un lado para otro, de atrás para adelante. De verdad. Berlusconi, pero en vez de en Italia, nada más y nada menos que en Estados Unidos. Donald Trump con los republicanos, Hillary Clinton con los demócratas. Las cartas encima de la mesa. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Con las intervenciones de los representantes del Grupo Mixto y las réplicas del líder socialista Pedro Sánchez, termina esta tarde el debate de investidura y después se va a proceder a una primera votación. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha ofrecido a Sánchez empezar a negociar el próximo lunes un gobierno con todos los partidos de izquierdas, Alberto Escalante.
Joan Baldoví reprocha a Sánchez que les haga elegir entre Ciudadanos o Rajoy. Por eso el portavoz de Compromís pone la vista del día después, en el lunes, y lanza esta oferta.
Propongo que los partidos que sumaríamos mayoría junto al PSOE redactemos un documento de consenso para construir ese cambio. Lo presentemos al PSOE y al señor Sánchez que elija.
También Alberto Garzón de Izquierda Unida reprocha a Sánchez que plantee un falso dilema de elegir entre Rivera o Rajoy. Hay otras opciones y recuerda que la suerte sonríe a los audaces.
El secretario general de Naciones Unidas confía en que las nuevas sanciones impuestas a Corea del Norte lleven a su gobierno a terminar con las provocaciones, Lourdes.
Y volver a negociar con la comunidad internacional. Según Ban Ki-moon, la firme respuesta a los últimos ensayos nucleares deben llevar a retomar el diálogo. El presidente Obama ha aplaudido estas nuevas sanciones. Washington, Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas imponía nuevas sanciones a Corea del Norte, las más duras de los últimos 20 años, por sus programas nuclear y balístico. Las nuevas sanciones implican las inspecciones de todas las mercancías que vayan o salgan de Corea del Norte. Se impide la venta de combustible para aviones y se prohíbe la venta de armas convencionales, así como también todas las transacciones por la venta de los recursos naturales de ese país, como el oro, el hierro y el titanio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa ha cerrado con una fuerte subida y consigue la mejor racha alcista de los últimos 5 meses, Fernando Mañueco.
Hoy ha subido un 1,8% hasta 8.764 puntos. En las últimas 5 sesiones ha sumado 750 puntos, más de un 9%. No se veía una racha alcista así desde el pasado mes de octubre. Más de un 5% han subido hoy el Banco Santander y el Popular. Un 4% ha ganado BBVA y un 3% Telefónica y Repsol. Los inversores confían y apuestan porque el Banco Central Europeo adopte la semana que viene nuevas medidas medidas de estímulo económico.
El Tribunal Supremo ha rechazado quitar el paro a una trabajadora que había cobrado el importe total de su plan de pensiones, sentencia que sienta jurisprudencia Patricia Rossetti.
El dinero rescatado no puede considerarse como renta, dice el Supremo, sino únicamente la plusvalía o ganancia que se haya obtenido. El caso parte de una trabajadora que tenía reconocido el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Y un año después de quedarse en paro, rescató los 16.000 euros del plan de pensiones. Lo declaró Hacienda y al efectuar la declaración, el INEM extinguió su derecho a cobrar el paro. La mujer no ingresó nada que no tuviera ya, dice el Supremo. Sustituyó un elemento patrimonial, como es un plan de pensiones, por otro, en referencia al dinero obtenido por el rescate, lo único relevante.
En deportes, un Real Madrid con muchas novedades. Pasa hoy otra prueba a buenas horas en el campo del colista de la Liga, Luis Munilla.
Tiempo de juego en COPE desde las 8, porque a esa hora arrancan 4 partidos. Celta-Villarreal, Sevilla-Eibar, Athletic-Depor y Málaga-Valencia. Y luego a las 9, Levante-Real Madrid, en efecto, nuevo examen para el equipo de Zidane, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid afronta el partido con numerosas bajas. Recordemos que Ramos y Carvajal están sancionados y que se quedaron en Madrid por lesión Bale, Benzema, Marcelo y Modric. Habrá novedades en todas las líneas. Borja Mayoral podría ser titular junto a Lucas Vázquez y a Cristiano Ronaldo en la delantera. Casemiro y Kovacic podrían jugar en el centro del campo y en la defensa. Vuelve Pepe y jugará Nacho. Isco y Gessé podrían ser suplentes.
Eso del fútbol, y a esta hora toca hablar también de Fórmula 1, porque acaba de terminar una nueva jornada de entrenamientos de pretemporada. Temporada. Apuntes, Montmeló, Carlos Miguel.
Gran día para Carlos Sainz, que ha sido el piloto que más ha rodado en pista, 166 vueltas sin ninguna avería mecánica, ya ha podido probar todo lo que quería en su Toro Rosso, no ha podido hacer todavía mejor tiempo, ha terminado séptimo por el fuerte viento que se ha levantado aquí en el circuito de Montmeló. Quinto mejor tiempo para Jenson Button con McLaren sin averías, solo 100, ha podido dar 120 vueltas, que no está nada mal, y mejor tiempo para Bottas seguido de Lewis Hamilton.
Pues todo esto y los partidos de baloncesto del Real Madrid en la Euroliga y del Gran Canaria en la Eurocup a partir de las 8 en tiempo de juego en la COPE.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
Especial investidura.
COPE. Estar informado.
Comenarejo, no tire los cartelitos y tal, que se los han currado aquí los del decorado.
Estoy aterrizando. Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Recuerdo, estamos haciendo la tarde de COPE, pero es que nada, en 50 minutos Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna y sigue aquí con esta programación especial desde este estudio.
Y cuando se acabe el debate, llego yo y se acaba.
¿Te pido algún titular?
¿Algún titular?
Venga.
De este día. Que la próxima semana.
¿Qué?
Que ya veremos.
La próxima semana ya veremos.
Ya veremos.
Es un titular conciso, mojándote, ¿eh?
No, es lo que dijo ayer el candidato. La próxima semana se vuelven a repartir cartas y ya veremos.
Como diría Tipicol, la próxima semana hablaremos del gobierno. Nos vamos a ir un minuto a Estados Unidos. Comentaba antes que el asunto me parece crucial. En las elecciones de Estados Unidos es como si votáramos todos siempre, cada 4 años, y resulta que no. Hillary Clinton por parte de los demócratas, Donald Trump por parte de los republicanos, parece que la cosa se decanta tras este supermartes. Siguiendo todo aquello y lo que le queda, está el corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro. Juan, amigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Se van cumpliendo los pronósticos, Juan?
Sí, se van cumpliendo, pero eso no significa que esto se haya acabado, porque efectivamente la noche de ayer fue muy importante para Hillary Clinton y para Donald Trump, pero todavía queda mucha carrera por recorrer, muchos delegados que elegir, y esto es no ha hecho más que empezar. Aunque para el Partido Republicano el ataque de nervios aumenta cada minuto, cada segundo, porque el Partido Republicano, lo que aquí llaman el establishment del Partido Republicano, no quiere a Donald Trump, no quiere tampoco a Ted Cruz, y entonces es que ya no saben prácticamente qué hacer. Para describir un poco la situación, fíjate que ayer un propio senador republicano, Lindsey Graham, decía que elegir entre Donald Trump o Ted Cruz era como elegir entre pegarse un tiro o envenenarse. Es decir, no saben ya qué hacer.
Pues diles que vengan aquí, diles sí, que se vengan para España, que está esto.
Fíjate que el Washington Post dice hoy en su titular que el triunfo de Trump es una pesadilla para el Partido Republicano, una auténtica pesadilla, y que quedan 2 semanas prácticamente para parar a Trump, y que si no, ¿qué van a hacer? Es decir, es que Trump va a ganar las primarias, pero el Partido Republicano no quiere que Trump sea su candidato. Esa es la gran incógnita y no saben prácticamente qué hacer.
Te pregunto alguna cuestión por cada uno de ellos, Juan. Por ejemplo, la ex secretaria de Estado, la ex ministra de Exteriores, para entendernos, ha ganado en Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Texas y Virginia. Sí, o también va a ser ella, ¿no?
Sí, va a ser ella. No va a ser tan fácil como esperaba. No va a ser una coronación estas primarias para Hillary Clinton, pero sí, va a ser ella, porque además, sobre todo en algunos estados de esos que has citado, la diferencia con Bernie Sanders ha sido de 40 o más de 40 puntos. Es decir, ahora mismo en delegados, lo que pasa es que los delegados republicanos tienen trampa. Ahora mismo Hillary Clinton tiene 1.001 delegados y Bernie Sanders 371. En el Partido Demócrata son necesarios 2.300 delegados para conseguir la nominación. Pero de esos 1.000 delegados que tiene Hillary Clinton, 500 son lo que se llama superdelegados, es decir, cargos del partido, cargos electos, en fin, gente que no es elegida. Y Hillary Clinton tiene una gran ventaja porque de esos 500 superdelegados, 480 han dicho que van a votar por ella. Pero va a ganar, pero no va a ser fácil.
Donald Trump. Yo he dicho antes que es algo así como lo de Berlusconi, pero no era en Italia, ¿eh? No, es en Estados Unidos. A mí, desde aquí, yo sé de esto lo justo, tú lo sabes infinitamente más, me parece increíble.
Sí, y aquí también, y yo creo que para él también. Sí, y además es que lo dice públicamente. Ayer lo decía después del supermartes, salía y decía, si a mí el 16 de junio, que fue cuando presentó su candidatura, me dicen que a estas alturas voy a estar aquí, no me lo creo. O sea, él mismo lo reconoce, que no se lo cree. Pero es que el movimiento es muy importante, porque él ya lo califica como un movimiento. Hay un hecho muy significativo y es que los republicanos están saliendo en masa a votar. Votan mucho más que los demócratas en estas primarias. Y es que la mayoría del voto en casi todos los estados se está yendo hacia Donald Trump. Con lo cual el Partido Republicano tiene aquí un gran problema. Porque es decir, bueno, no les gusta Donald Trump, no le van a elegir a Donald Trump. Pero ¿qué hace con los millones de personas que han salido a votar a Donald Trump?
Menudo panorama. Y ya para terminar, Juan, no digo que me hagas una crinera como los Oscars, pero sí que me resumas en segundos. ¿Qué dicen las encuestas? En Estados Unidos se hacen encuestas por todo, cada nada. ¿Qué dicen respecto a Hillary Clinton o Donald Trump de cara al mes de noviembre? ¿Quién va a ser presidente o presidenta de Estados Unidos?
Pues si coges esa pareja, Hillary Clinton contra Donald Trump, ganaría, según las encuestas ahora mismo, Hillary Clinton. Pero si coges Hillary Clinton contra Ted Cruz, las últimas encuestas dicen que ganaría Ted Cruz. Si coges
claro, pero Hillary porque, Clinton... porque opinan los demócratas también.
Bueno, claro, pero es que si coges Hillary Clinton contra Marco Rubio, sería también Marco Rubio. Desde el campo demócrata estarían encantados, de hecho están encantados ahora mismo, que el rival sea Donald Trump. No va a ser fácil, pero de los tres, al que prefieren es a Donald Trump.
Juan Fierro, corresponsal en Washington, como siempre. Gracias, amigo.
Gracias, hasta luego.
Aquí seguimos, en esta programación especial de COPE Investidura, o no, de Pedro Sánchez en el Congreso. Vamos a ver minuto y resultado. Está Pedro Sánchez respondiendo al grupo mixto que han intervenido. La cosa se adelanta, ¿eh? Parece que va más adelante del horario previsto. Susana Moneo, lo dicho, minuto y resultado.
Terminado el grupo mixto, del que no va a obtener ningún voto porque finalmente Coalición Canaria se va a abstener, a pesar de que la semana pasada su diputada decía que tenían un principio de acuerdo. Ahora está contestando Sánchez a Baldoví de Compromís. Le ha dicho que su objetivo es que no gobierne Rajoy, pero que no es posible solo un acuerdo de izquierdas, como le pide Baldoví, porque no son suficientes los votos que tienen. Y en el acuerdo con Ciudadanos le decía, no hay elementos con los que usted no se identifique. Efectivamente, Expósito se adelanta a la votación ya oficialmente, lo ha anunciado el presidente del Congreso, de las 8 a las 7 de la tarde.
Pues mira, nos quedan nada, 45 minutos. Ha sido llegar Juan Pablo Colmenarejo, ha puesto un poquito de orden aquí, le ha dicho a Pachi López, que hay que adelantar esto, que juega el Madrid, y por eso lo has hecho, porque juega el Madrid.
No te quepa la menor duda.
Ya, el Madrid o lo que quede.
Bueno,
eso lo digo yo.
Esa materia no la llevo.
Ya, yo sí que la llevo. Seguimos en el Congreso y entre tanto político y tanto politiqueo, pensamos en su día, Enrique Campillo. Vamos a meter aquí algún otro perfil, alguien que nos hable de la política o por lo menos de la fontanería desde dentro. Y ya verás. Hemos estado atentos a Pedro Sánchez, a Rajoy, a Pablo Iglesias, a Albert Rivera, a los demás portavoces, lo justo. Hemos seguido lo que han ido diciendo fuera del hemiciclo los diputados, pero ahora vamos a conocer a la gente que trabaja aquí. Lo que habrán visto y lo que no podrán contar. Paloma Santamaría, ya le doy el cargo porque es tal cual, portera mayor adjunta del Congreso de los Diputados. lleva trabajando aquí más de 30 años. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paloma Serrano, para los que de vez en cuando venimos al Congreso, antes veníamos mucho, pues es una figura aquí como otros muchos compañeros, todo hay que decirlo, que hay muy veteranos también, ¿eh?
Muchos.
Paloma, 30 años, has visto la historia de España en directo, sin exagerar,
sí.
¿Eh?
Sí, efectivamente, 33 sigo.
33 años. ¿Cuántos presidentes del gobierno? ¿Los has contado?
Desde don Gregorio Peces Barba, que estuvo de presidente
del Congreso.
De las Cortes, pues desde entonces todos, hemos conocido a todos.
¿Cuál es el que humanamente ha podido marcar más que otros? Por puro contacto, no sé si por pura amabilidad, cada uno tiene su carácter.
En sí nosotros, aparte del presidente del gobierno, sobre todo nos ocupamos del presidente de las Cortes. Porque una de las muchas tareas que tenemos es la atención directa al presidente de las Cortes. También se recibe al presidente del gobierno en sí cuando vienen al Congreso simplemente, o bien a los días de control de gobierno y eso, pero nuestra relación mayor es con el presidente de las Cortes.
¿Cuántos el oficio, para entendernos, son los ordenanzas, los bedeles, en este caso es portera mayor adjunta, es uno de los jefes de todo ese colectivo?
Sí.
¿Cuántos trabajan con usted?
Hay 92 sugieres.
¿92? ¿Y son muchos menos que antes?
Muchísimos menos.
¿Ah, sí? ¿Cuántos había, por ejemplo, hace 15 o 20 años?
Se nos ha jubilado mucha gente.
¿Y no se ha repuesto?
Se ha repuesto,
es
pero...
Es que los ajustes, amiga...
También llegan aquí. Bien, lo que pasa es que tenemos diferentes turnos y diferentes horarios. Está el portero mayor, hay dos adjuntos, hay unos encargados y luego hay gente por la mañana, por la tarde, por la noche y los festivos. Esta casa siempre está cubierta por los sugieres.
Claro, por los sugieres y por los policías, no nos olvidemos.
Por la policía,
¿eh?
Bueno, eso
claro
es
que sí, es fundamental.
Saco de acuerdo, ¿eh?
Van de azul, de otro tono de azul, pero también van de azul. ¿Dónde estaba Paloma Santa María el 23F?
No estaba todavía en la casa.
Vaya.
No. Yo no había entrado todavía.
¿Pero hay algún compañero que sí?
Sí, el portero mayor, el otro portero mayor junto.
¿Y tuvieron que pasar un susto de impresión?
Me imagino.
Seguro que sí.
Seguro.
¿Anécdotas, Paloma?
Sabe usted que en esta casa hay muchas anécdotas y hay muchas cosas que se ven, pero una de las normas que tenemos los sugieres es que nosotros vemos, oímos... Estamos con todos los diputados, estamos con el señor presidente... Pero las anécdotas de la casa son de la casa.
En estos 30 años ha evolucionado todo mucho. Pues seguramente para bien, el propio país ha ido a mejor. Pero en estas últimas elecciones, este último hemiciclo tal cual se ha constituido es tremendamente distinto a los demás. Hasta por la foto, por la pinta que tenemos todos, la pinta que tienen sus señorías, la vestimenta, los peinados.
Sí.
El cambio ha sido absolutamente radical. Eso también lo tienen que apreciar ustedes.
Sí, ha sido radical. Absolutamente.
¿Y les llama la atención, les sorprende o es un reflejo normal? No lo sé.
Ha sido un cambio importante, pero nosotros asumimos a sus señorías.
A mí hace bien poco. Una joven diputada, nueva diputada, de ese nuevo colectivo, por decirlo así, que cambia, entre comillas, la fisonomía, la imagen de los escaños, me decía, lo que más me sorprendió es que llegábamos allí y decíamos, oiga, ¿dónde está la cafetería? ¿Dónde está tal despacho? Claro, son nuevos, vienen nuevos al trabajo, ¿no? Decían, oye, qué amabilidad, te trataban, claro, venían a decir, te trataban como si fueras de traje y llevaras ahí 30 años.
Bueno, es que aquí se trata igual a todo el mundo y efectivamente la mayoría desconocía absolutamente la casa y nosotros estamos para eso, para ayudarles, para orientarles, para acompañarles. Esta casa no es fácil, es muy grande.
A mí, Paloma, hay una cosa que me llama la atención, lo digo positivamente y negativamente en sentido contrario. Cuando uno pasea por el pasillo del Congreso o subes a la tercera, a la cafetería de este lado, o pasas por el túnel al edificio ampliado, mira que ha crecido esto y cómo ha cambiado. Y te das cuenta... el buen rollo en general que existe entre los políticos de cualquier formación.
Sí.
Cuando suben a la tribuna, para mí, que tengo la suerte de poder estar aquí y poderles verle aquí, sobreactúan y creo que hasta mienten. Se llevan mucho mejor de lo que parece y tienen mejor relación personal de lo que aparentan en los debates.
Yo creo que sí.
¿Verdad?
Yo,
son mucho más normales.
Una cosa es el debate parlamentario y la defensa de sus ideas, y otra cosa es lo que puedan hacer fuera del hemiciclo. Yo no he visto mal rollo fuera del hemiciclo.
Lo que pasa es que luego se ponen a caldo.
Bueno, eso ya.
Si la
usted
gente...
lo verá dentro del hemiciclo también.
No, seguro que sí. Lo que pasa es que se ponen a caldo cuando está enchufada la tele. Cuando... Pero eso es otro debate que digo yo. La última cuestión, Paloma Santamaría, portera mayor adjunta del Congreso de los Diputados. Algo que nunca podrá olvidar de estos 30 años como funcionaria de esta casa.
Hemos tenido muchos actos importantes, pero yo creo que la coronación de Su Majestad el Rey es uno de los actos más importantes. Primero porque...
Hablamos de Felipe.
Porque había dos reyes en un momento. Normalmente siempre se corona un rey cuando fallece.
En ese ratito...
Había dos reyes. Fue muy importante.
Para eso se abre la famosa puerta que se ha abierto muy poquitas veces, que es la, para entendernos, la puerta de los leones.
Efectivamente. Siempre se abren o cuando se abre la legislatura, se abrió cuando falleció el señor presidente, el señor Carlos Sotelo, cuando falleció el señor Suárez, y se abrió cuando la coronación.
Pues historia viva de esta casa, que es lo mismo que decir que historia viva del... Historia viva de España. Paloma Santamaría, portera mayor adjunta del Congreso de los Diputados. Gracias, Paloma.
Muchísimas gracias a vosotros.
Apologize, and maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? Comentarios de los oyentes en esta programación especial de COPE con la sesión de no investidura. Por ahora hay que meter un montón de adversativos de Pedro Sánchez, Nekane.
Empiezan los oyentes a proponer soluciones ya que ven que esto no se desbloquea. Dice José Luis, ya que los políticos no se ponen de acuerdo y nos tienen que volver a preguntar a los ciudadanos, propongo que si hay elecciones otra vez no se gasten un duro, ya que sabemos a quién tenemos que votar. Y también que después de escuchar tantas horas a los candidatos, fíjate que se están hartando un poquito.
Visto el panorama lamentable que están dando todos los partidos, yo estoy segurísimo, no sé a favor de quién, pero en unas próximas elecciones esto cambia seguro, porque es lamentable la vergüenza que están dando todos los partidos políticos.
Hay muchos, pues que están de acuerdo.
El problema está en que si la vergüenza la están dando todos, lo que no sé es cómo va a cambiar esto seguro.
Eso es.
Porque, claro, el debate es que nuevas elecciones, seguramente, lo más probable. Y a partir de ahí, ¿qué? Pero bueno, sigue Nekane.
Y otro oyente nos dice, ¿para cuándo reforma electoral? Segunda vuelta, dos listas más votadas y hasta luego.
Una mujer ha recibido una brutal paliza al no querer ceder su asiento en el metro en Lima.
Bueno, no creo que sea necesario llegar a este punto. Bueno, era una madre que estaba con su hijo y le pidió a una chica que le dejase el asiento para sentar a su pequeño. La chica no hace caso a las peticiones, la situación se tensa y tanto que en un momento dado una amiga de la madre pierde los nervios y le tira del pelo. Bueno, varios viajeros se suman a las agresiones. La chica acabó saliendo del vagón. En Facebook hay un gran revuelo, se ha abierto un debate sobre qué hacer en estas situaciones, pero creo que llegar a las manos no es la solución nunca.
La verdad que este tío es un genio y tiene puntazos increíbles. Bruce Springsteen ha sacado a bailar a una fan en Minnesota. Hasta ahí normal. Es que la fan tiene 91 años, Nick.
y una energía que ya nos gustaría. Se llama Jenny, ha subido al escenario.
¿Te gustaría a ti?
Bueno, es verdad, sí, hablo por mí. Tú eres campeón del mundo de todos los bailes y de Bruce Springsteen, las canciones también.
Lo has clavado.
Jenny ha subido al escenario a bailar Dancing in the Dark. No le ha pillado por sorpresa a Jenny, porque no es la primera vez. También bailó en 2009 y en 2012. Además, ha estado en más de 100 conciertos del Boss. Se tiene que saber todo de memoria. Springsteen está de gira, llega a España en mayo. Las entradas para el concierto de Barcelona están prácticamente agotadas, han volado. Han vendido 60.000 en 7 horas.
En aproximadamente media horita o un poquito más, se va a proceder a la votación esta previsiblemente, más que previsible, seguro, no, investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. Te lo va a contar Juan Pablo Colmenarejo con la linterna, nada, en un ratito. Antes, si quieres, en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-06-02. Nosotros seguimos en el Congreso de los Diputados. Vivimos aquí.
Expósito.
La Tarde.
Especial Investidura.
COPE. Estar informado.
Bankia devuelve el dinero de la salida a bolsa. Si compró acciones del tramo minorista en la salida a bolsa de Bankia, recupere el 100% de su inversión. De la forma más ágil y sencilla. Acuda a su oficina Bankia. Más información en bankia.com o en el 91-602-4638. Bankia. Sigamos trabajando.
A ti, que todavía no has hecho nada. Permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carné de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con la segunda unidad a mitad de precio en muchos productos.
Loncheados de cebo ibéricos El Corte Inglés en sobre, comprando dos el segundo sale desde solo un euro.
Con un 50% de descuento.
Y puedes combinarlos como quieras.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular, tenemos un plan.
¡Abogados! ¡Los mejores abogados, señora! ¡Divorcios, demandas, estafas, reclamaciones! ¡Vamos, que nos los quitan de las manos!
Si quieres protección legal de verdad, escucha a los profesionales de Legalitas. Más de 250 abogados, 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia. 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Te apuesto lo que quieras a que cuando lees, veas de izquierda a derecha.
Pues claro.
¡Premio!
Si eres de los que apuestan a ganar, juega al Super 11 de la 11. Cada día gana hasta 1 millón de euros por solo un euro. O multiplícalo hasta por 10 y gana hasta 10 millones. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. Además, entra en super11esfacil.es y participa en el sorteo diario de 11 premios o juégatela a un sorteo final con premios increíbles. Consulta las bases de la promoción en super11esfacil.es. Tickets no premiados. 11.
¿Sabes que la diversión viene en bolsa? Porque cuando abres unas patatas fritas marinas de Vicente Vidal, coges una y la metes en la boca. ¡Mmm, qué buenas están! Patatas fritas marinas hechas con patatas de nuestra tierra, con ese sabor característico y sal marina de Formentera. Desde 1931, patatas marinas de Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y enamórate de su intenso sabor.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego
para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cadena COPE, Tiempo de Juego, Cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Dale, Manolo! Bueno, bueno, ahí está Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Y media en Canarias. Seguimos en el Congreso de los Diputados con esta programación especial sobre la investidura, o no por ahora, de Pedro Sánchez. El presidente del Congreso adelanta la primera votación de la investidura a dentro de un ratito, a las 7 de la tarde. Lourdes Mate.
Según Pachi López, los turnos de palabra han ido más rápido de lo previsto y por eso ha acordado adelantar la votación. Se hará por llamamiento y de viva voz, de forma que cada diputado tendrá que decir en voz alta sí, no o abstención a la investidura de Pedro Sánchez. El líder socialista necesita la mayoría absoluta, por lo que, salvo sorpresas, tendrá que esperar a la segunda votación en la tarde del próximo viernes.
Izquierda Unida y Compromís instan a Sánchez a formar un gobierno de izquierdas.
Joan Baldoví ha ofrecido a Pedro Sánchez empezar a negociar el próximo lunes. Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, le ha emplazado a buscar a partir de la semana que viene un acuerdo de gobierno con las fuerzas de izquierdas, eso sí, sin Ciudadanos. Garzón ha dicho que mientras mantenga el pacto con Albert Rivera, tendrá el no más rotundo de Izquierda Unida.
Urdangarín reconoce que pagó 30.000 euros a un amiguito para crear una fundación.
En su declaración, el cuñado del rey Felipe asegura que pagó al empresario Joaquín Boixareu por figurar como creador de una fundación. La impulsó después de dejarnos por recomendación del abogado del rey Juan Carlos, que no veía con buenos ojos que presidiera otra fundación tras los comentarios negativos por nos.
Dos hoteleros entre los españoles de la lista Forbes.
Entre las 21 fortunas españolas que figuran en la lista de 1.000 millonarios, encontramos a Miguel Fluxá, del grupo Iberostar, y Gabriel Escarret Julià, de Hoteles Meliá. El primero está en el puesto 906, con una fortuna de 1.841 millones de euros, y el segundo en el 1.367, con 1.197 millones.
Eso no es dinero, eso no es dinero.
Y monjes benedictinos invitan a compartir con ellos la experiencia de vivir en un monasterio.
Sí, podrán hacerlo varones de entre 18 y 35 años que quieran conocer desde dentro la vida comunitaria, orando y compartiendo el día a día con la comunidad benedictina de Montserrat, en Barcelona. Una iniciativa para ganar vocaciones que no es la primera vez que se lleva a cabo y que ha tenido muy buena aceptación en años anteriores.
En media horita, poco más o menos, comienza la votación, el final de esta no investidura de Pedro Sánchez. Minuto y resultado, que te queda poco. Susana Moneo, hola.
Hola, muy buenas tardes de nuevo, Esposito. Pues ahora está la contrarréplica del Grupo Mixto. Algunos tienen solo 2 minutos, pero no están hablando desde su escaño. Están subiendo a la tribuna y se alargan, a pesar de la advertencia del presidente de la Cámara de que tienen un tiempo muy reducido. Pero vamos a recordar lo que ha dicho hace tan solo unos segundos UPN, que ha advertido contra un gobierno, contra el de Navarra, que ha dicho antepone lo identitario. Ha rechazado la investidura de Pedro Sánchez y ha advertido contra la conformación en España de un gobierno como el de Navarra, formado, ha dicho, por anarquistas, radicales e independentistas, que también se autoproclama progresista, son palabras textuales, y que antepone, aseguraba, lo identitario por encima del interés general. Así que queda ya pocos minutos de esta última sesión de investidura, o de no investidura, como decís.
Ánimo, Susana, que queda poco, hija, vaya paliza que te estás pegando, gracias.
Hasta luego, gracias.
Un beso, hasta luego. Hola de nuevo, Juan Pablo Colmenarejo.
Hola de nuevo, Ángel Espósito.
Jorge Bustos, ¿qué pasa? ¿Has visto luz y te has metido?
¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estoy.
¿Qué?
Mañana, tarde y noche.
¿Y cómo has visto el patio?
Bueno, yo creo que
Ha sido un espectáculo por momentos patético, por momentos lamentable y en algún breve momento casi inspirador. Yo creo que, bueno, Pablo, Pedro Sánchez ha recibido tanto por la izquierda y por la derecha que casi es un milagro que siga en pie, ¿no? Casi debería ser investido solo por el esfuerzo de, pues, estar revelando como un líder correoso y al final la investidura para lo que va a servir, salvo sorpresa, que no la va a ver, es para afianzar su liderazgo al frente del Partido Socialista, que es para lo que sirvió siempre. Perdona, eso es para lo que ha servido
a Sánchez. Si me permites, mi opinión, ahora dices tú la tuya, faltaría más, que no es poco. Este hombre claro hace un mes estaba muerto.
Claro que no es poco, y yo creo que esa era una de las razones por las que entró al final al pacto con Ciudadanos. Al final en un pacto los dos tienen que sacar algo. Y Rivera, que creo que ha sido uno de los grandes triunfadores, si no el triunfador del día de hoy, dicho además, reconocido expresamente por Pablo Iglesias, creo que él ha conseguido, siendo el líder de la cuarta fuerza, que se hable de su programa, defender ese programa con más convicción, con esa convicción que da casi la paternidad biológica de la criatura, que es más de Ciudadanos que de Pedro Sánchez. Ha defendido el acuerdo con más convicción que el propio Sánchez, que es el candidato que se supone que iba a desarrollar ese programa, y ha conseguido que todos los grupos se refieran a él, tanto para atacarle, con singular virulencia al PP y también Iglesias, las diferentes izquierdas, y solo con la mano tendida, evidentemente, como no podía ser otra forma, del socio Pedro Sánchez.
Yo coincido en muchas cuestiones de este análisis, en concreto que era mejor el segundo que el primero. Quiero decir, en ese pacto me parece mejor el de los 40 diputados que de los 90, pero no sé, ¿cuál es tu análisis, Juan Pablo?
Pues el análisis es muy sencillo. Yo creo que Sánchez consigue salir vivo de aquí.
Que ya es, ¿eh?
De puertas para adentro, de puertas para afuera, no lo sé, pero de puertas para adentro, que es lo que buscaba, sí. Que Rajoy ha cerrado filas dentro del Partido Popular con el discurso de esta mañana y ha metido un poquito de cemento donde no lo había.
Sí.
Que Pablo Iglesias ha dado un espectáculo lamentable.
Absolutamente.
Y que Rivera ha conseguido que el PP le tome la matrícula. Hay en el gobierno y en el Partido Popular, de lo que se habla en esta tarde-noche es de Rivera, de la cabeza que ha pedido Rivera de Rajoy.
Exacto.
La novedad de este debate, de este debate sale el PP teniendo muy claro que Rivera jamás le hubiera apoyado. Y que en el futuro, si está Rajoy, tampoco. Con lo cual, el Partido Popular solo piensa en un gobierno de gran coalición con el PSOE después de las próximas elecciones.
Bueno, pues ahí está el órdago. Otro que ha olido que hacíamos tostadas y que se ha metido dentro es Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Tu análisis, amigo.
Si fuera torero, podríamos decir que Pedro Sánchez voluntarista en la faena, pero no va a cortar ni una oreja. Eso sí, sale vivo de la plaza, que no es poco. Mariano Rajoy, si hubiera estado así en la campaña electoral, como ha estado hoy, quizá otro gallo le hubiera cantado, ¿no? Pero creo que efectivamente de puertas afuera ha dejado claro, sobre todo contextualizar, porque ahora mismo el discurso que tiene Pedro Sánchez es como si los 4 años de esta legislatura hubieran sido todos malos. Y efectivamente hay que recordar, como ha hecho Rajoy, que de la quiebra hemos pasado a la creación de empleo, por no hablar de los 7 años y pico de Zapatero que fueron de órdago. Y el
es
señor
curioso,
Sánchez...
ahí ha habido un enorme paréntesis, como si no hubieran existido nunca.
Claro,
eso resultó muy curioso.
Y oye, como si el paro y la crisis económica y tal. Y luego el señor Albert Rivera creo que está haciendo útil sus votos, algo que efectivamente estoy con Jorge, le sitúa como claro ganador. Y lo del señor Iglesias, por no hablar de los independentistas catalanes, creo que la democracia hay veces que es demasiado generosa, porque oír hablar de genocidio por parte de un catalán en esta Cámara es indignante y es ofensiva. A mí me ha ofendido.
Yo me levanté y me he ido a comer, aprovecho.
Gravemente.
Pero...
Y perdona. Y luego el señor Iglesias me preocupa y mucho, porque está decidido a despertar otra vez el enfrentamiento bélico entre los españoles.
Creo
que no hay que consentirle ese tipo de actuación, donde para él la democracia no ha existido. Con él llega la democracia y estos
sí,
40
pues ya,
años
ya
que hemos estado,
cómo es su modelo de democracia,
que hemos estado trabajando todos, parece como si no hubieran existido, y ese ánimo de querer enfrentar a españoles de uno y otro bando creo que no se le debe permitir.
Jorge.
Iglesias lo que demuestra es que, bueno, su discurso ha sido como de campus universitario tardomarxista. Sí, ha sido una especie de esos discursos que hacen los teloneros de los grupos de rock en las fiestas
del
PC.
¿Pero os acordáis de las asambleas de la facul? Si
sí,
es lo mismo. Es yo también igual.
Sí, pero,
y luego
pero tiene 5 millones
tiene
de
tanta
votos.
Nostalgia,
ah, bueno.
Tiene tanta nostalgia del siglo XX y de los años 70 y de no haber llegado a tiempo para luchar contra Franco, aunque puesto la tesitura habría visto si habrías tenido que ver si hubiera luchado o no. Pero que tiene tanta nostalgia de ese momento que, en vez de adaptarse al siglo XXI y adaptar su discurso al siglo XXI, lo que intenta es que todos los demás nos retrotraigamos a los 70.
Claro.
Y no puede ser. Es él el que tiene que hacer un esfuerzo por mirar alrededor y darse cuenta de lo que es la economía global, de lo que es la democracia representativa, las instituciones parlamentarias. Lo que pasa que es verdad que eso cala en un electorado que después del espectáculo de hoy no solo lo compra, sino que da por hecho el sorpaso en las generales, ¿no?
Si me permitís, hablando de esas generales, la encuesta que hemos ido haciendo durante los últimos días, pero sobre todo entre ayer y hoy aquí, de hacia dónde iba esto, yo diría que gana por el 90% de la gente a la que hemos preguntado que hay nuevas elecciones. Pero no sé cuál es vuestra opinión, os la planteo ahora mismo. ¿Nuevas elecciones, sí o no? Pues eso, para primavera, mayo, junio. ¿Y qué pasará entonces? Juan Pablo Colmenarejo.
Yo creo que va a haber elecciones el 26 de junio, que es la fecha que se establece en función de, como diría Sánchez, como se pone hoy en marcha el reloj de la democracia, que lo teníamos sin andar desde el año 78, se ha puesto en marcha hoy.
Es,
gracias.
Gracias. Lo de hoy se pone en marcha el reloj de la democracia es una ofensa a la inteligencia. Oiga, los demás que estaban antes, ¿qué han hecho?
Y mis padres y mis
incluido
abuelos.
Incluido Felipe hicieron. González, sí. ¿Dónde estaba?
Se ¿no? Pero bueno. Al calendario, ¿no?
De... Claro, ya, pero, o sea, pero es que lo del reloj de la democracia, Jorge, sí, en fin. Sí. Es más cursi que un repollo con lazos, de verdad. Va a haber elecciones. Y yo creo que Pablo Iglesias será segundo. Sí. Si consigue sumar el millón de votos que tiene Izquierda Unida, es segundo seguro.
Uh-huh. Interesante apreciación.
Eso sí, aparecerá una fuerza de centro, cogida de la mano, que es el PSOE y Ciudadanos, diciendo a un extremo está Podemos, al otro extremo está el Partido Popular. Y ese será el panorama.
Javier.
Sí, yo siempre he mantenido desde el día 21 de diciembre que el señor Iglesias... tiene una ambición leninista imparable y él ha visto la oportunidad de ese sorpaso y ha estado trabajando con esas propuestas insolentes durante todas estas semanas para que haya elecciones, sobre todo intentando echarle la culpa a los otros, ¿no? Y él es el inmaculado. Y bueno, y que el Congreso sea hoy un plato de televisión y el beso en la boca al señor de Compromís y tal, creo que no debemos hablar más porque es lo que
busca. No era Compromís, era el de Barcelona. Pero bueno,
el de Barcelona.
La marca,
el señor Domènech. Sí, perdón, el señor Domènech.
Hay una cosa muy reñida también.
Y sí, efectivamente, yo creo que hay elecciones porque el señor Sánchez solo quiere echar a Rajoy. No quiere otra cosa, con lo cual.
Jorge, 20 segundos.
Rajoy ha conseguido galvanizar a su bancada. El aplauso que le han brindado cuando acabó su argumentación. Dentro de que siempre son aplausos orgánicos, porque es tu jefe de filas, esta vez se ha levantado como un resorte todos, sí. Y se han dejado las manos aplaudiendo a radiar porque estaban necesitados de autoestima. Rajoy les ha devuelto y la autoestima machacando sin
no
piedad.
No sé si a buenas horas.
A Sánchez, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es otro debate.
Uno de los mejores discursos de Rajoy.
Lo dicho, no sé si a buenas horas, pero bueno. Jorge, gracias.
A ti.
Javier, gracias.
Mucho,
a Juan Pablo no le doy las gracias porque es otro que vive aquí. Claro que sí, gracias compañeros.
Expósito.
La tarde.
Especial investidura.
COPE. Estar informado.
Se llama 2013 TX68. Se sabe que su diámetro supera los 30 metros y que en los primeros días de marzo se acercará a la Tierra. Pero por ahora los científicos no han sabido determinar ni cuándo lo hará exactamente, ni eso de acercarse hasta dónde llega. Se descarta, no obstante, que esto, que es un asteroide, choque contra nosotros, pues menos mal. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, lo que te estás perdiendo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno, buenas
esto
tardes.
Esto sí que es para un experimento, macho. Oye, hablando del 2013 TX68, ¿esto qué es?
Bueno, es un asteroide, es una roca, tú lo has dicho, de unos 30 metros, que está se conoce desde el año 2013. Se llama 2013 TX68 precisamente por eso, por la fecha en la que fue descubierto. Y desde entonces se ha conocido más o menos su trayectoria. Sabemos que su trayectoria va a atravesar la órbita terrestre en algún momento. Sabemos que se va a acercar mucho entre el 5 y el 9 de marzo, del viernes que viene en adelante. Pero no se sabe todavía cuánto se va a acercar. Los científicos tienen cierta incertidumbre y es una incertidumbre un poco pavorosa.
Todo ya, pero Jorge, una cosa, cuando hablando de esos asuntos hablas de acercarse, entre comillas, lo del cerca, ¿no?
Bueno, pero es que en este caso te decía que esa incertidumbre es un poco triste y pavorosa porque cuanto más cerca, el abanico más cercano posible es muy cerca de la Tierra. Entraría a pocos miles de kilómetros en la zona en la que, por ejemplo, hay algunos satélites geoestacionarios. O sea, que podría ser uno de los asteroides que más cerca ha pasado de nosotros recientemente, sin llegar a impactar con la Tierra. Pero es que en el abanico más amplio, la otra posibilidad, pasaría 40 veces más lejos que la Luna. O sea, que no lo tienen muy claro los expertos si va a pasar muy cerquita o muy, muy, muy lejos. Y esto es lo que preocupa un poco, ¿verdad, Espósito? Porque
seguro,
si a estas alturas todavía no sabemos y estamos a 3 días de que llegue, si va a pasar a 1000 kilómetros, a miles de kilómetros o a millones de kilómetros, nos indica que la ciencia todavía sabe muy poco sobre estos cuerpos que pueden chocar contra la Tierra y que cuando algún día uno choque nos va a pillar sin ningún previo aviso.
Bueno, en cualquier caso, con mirar para arriba y echarte para un lado, pues...
y retirarse, sí, o ponerse un casco. Sí.
Cambiamos de capítulo, Jorge. Se descubre el primer gen responsable de que nos salgan canas, bueno, algunos, y de que seamos tejijuntos,
sí,
menos. Ya se sabía que de los genes depende que tengamos pelo rizado, liso, que tengamos mucho o poco, o... bueno, no sé quién ha escrito esto, pero en fin, no voy a entrar en detalles. Ahora se han delimitado más esos factores sobre el pelo, ¿no?
Sí, sobre todo se han descubierto este abanico de genes, este set de genes. El primero es el IRF4, es un gen que tiene que ver exactamente con el color blanco de algunos cabellos, que tiene mayor propensión a aparecer en personas europeas y además en personas europeas que comparten genes similares a los que producen el gen, el pelo rubio. O sea que, aunque sea paradójico, las personas con un gen de pelo rubio tienen más capacidad de producir canas. Eso no quiere decir que ese pelo dure más, que algunos mitos de que las canas no se caen, o que esos genes tengan algo que ver con la salud capilar. Simplemente es una cuestión de color. También se ha descubierto otro gen, como tú decías, el gen EDAR, que tiene que ver con la cantidad de pelo que tenemos en la cara, sobre si somos más barbilampiños, tenemos barbas más espesas, o somos cejijuntos. Bueno, todo esto es importante porque la industria de la cosmética se puede utilizar pues, para tintes de pelo, y los forenses, porque ahora ya podemos detectar a través de los genes de una persona de qué color tenía el pelo, aunque no tengamos una muestra de pelo. Imagínate, para el escenario de un crimen puede ser fundamental.
Claro, y la última, la curiosidad, el porqué de las cosas, Jorge. ¿Puede un hombre dar positivo en un test de embarazo?
Pues sí, sí que puede. Lo que pasa que en este caso...
Pero eso no quiere decir que esté embarazado.
No, evidentemente no, pero y además no es una buena noticia. En el primer caso sí que puede ser una buena noticia, ¿verdad? En el segundo, en el caso de los hombres, no lo es, porque lo que detecta este test de embarazo en las mujeres y en los hombres es una hormona, la gonadotropina coriónica humana, que se llama. Se produce en varios momentos de la vida de una persona. Cuando una mujer está embarazada porque es el embrión el que la estimula, o cuando un hombre tiene una alteración del ADN que le produce un tipo de cáncer. Por ejemplo, si un hombre diese positivo en un test de embarazo, podría indicar que es propenso o que tiene cáncer de testículos. Por eso se puede
Caramba.
Ocurrir, porque al fin y al cabo esta máquina lo que detecta es esa hormona
que
se produce en los dos casos. Sí.
Para habernos matado. La actualidad de la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde. Oye, vente aquí, que aquí hay para hacer experimentos. ¡Buf!
Voy corriendo.
No, en fin.
Con el laboratorio.
Jorge Alcalde y Repsol. Gracias, amigo.
Hasta otra.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Expósito.
La tarde.
Especial investidura.
COPE. Estar informado.
Último paseíto por las redes sociales en esta tarde especial desde el Congreso. Nekane Fernández.
Y nos cuenta Miguel que no entiende nada. Si cuatro personas no son capaces de acordar un programa de mínimos para España y para un cierto tiempo, apaga y vámonos. Otro oyente nos dice que se puede negociar con buenas palabras, pero para engrandecerse se necesitan buenas obras. También notas de voz en el WhatsApp del programa 607-150602.
Muchos se están retratando y están dejando ver cosas que en las elecciones no decían. Y ahora sí que se están retratando bien y más de uno se está dando cuenta de que se ha equivocado cuando votó.
Y Juan dice que si hay nuevas elecciones habrá un descenso del PP debido a los últimos casos de corrupción y esto puede facilitar pacto de gobierno.
Una chica, a quien se le ocurre, se ha llevado un zasca al tratar de pasar, de simular que era Beyoncé.
Tendrá valor, ¿eh? Iba de lista la chica, llegó a una cafetería y cuando le pidieron su nombre dijo que se llamaba como la cantante. Lo que pasó lo ha contado en Vine.
I told the girl at Starbucks my name was Beyoncé.
Bueno, la camarera no se lo creyó y en vez de escribir su nombre escribió "ya te gustaría". Lo curioso es que en Estados Unidos hay 2.000 personas que se llaman Beyoncé, así que podría haber sido cierto.
Sí, pero lo del nombre no vale, ¿eh? Hay otra serie de características que no vamos a entrar al detalle, pero que no son demasiado repetibles.
No caigo.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-06-02.
¡Ay, Ángel Espósito!
John Uriarte, pon el lacito, anda.
Empezamos esta tarde con nosotros en los estudios centrales y vosotros en el Congreso de los Diputados.
Vivimos aquí.
Sí, y tengo que decir que hemos asistido a un momento que habría firmado el mismísimo Spielberg. Todo ha empezado con el timbre que avisa a los diputados que tienen que volver al hemiciclo.
A ver qué pasa, se ha quedado alguien pegado al botoncito y el timbre no para de sonar.
Me está poniendo muy nervioso el timbre del Congreso.
Muchísimo.
Pues no estás aquí.
Seis corches, luego pausa. Bien.
Por cierto, ¿has ido a pedirlo tú y se ha apagado el timbre?
Encuentros en la tercera fase.
Hemos asistido a unos encuentros en la tercera fase en toda regla.
Perdona, ¿te acuerdas la última vez que hiciste una observación sobre Rajoy y se cumplió?
Sí. Claro,
había pasado lo mismo, Max. Es interesante. Los de Bilbao, joder, sí.
Como claro. Rappel, pero no. Como a pelo. Bueno, por otro lado, hay mucho suspiro de España dentro y fuera del Congreso. Lo que no sabemos es lo que significa. Puede que alguien, eso sí, lo sepa.
Pero
no sabemos qué es ese.
El diccionario de la Real Academia define la palabra bluff como montaje propagandístico para crear un prestigio que posteriormente se revela falso.
No tiene pinta de ser barato.
Me parece que está muy bien descrito.
Hay que jugar a la primitiva.
¡Visto el panorama! Hay que jugar a la primitiva. Bueno, de hecho, si me toca iba a estar yo aquí mañana. No apago ni el ordenador. Dicho lo cual, he de decirte, Ángel Espósito, que hoy has hecho un programa completito. Hasta gracias. Hemos tenido una portera, y no sí, una cualquiera.
Una señora estupenda.
Sí, señor, Paloma Santamaría,
claro.
La portera mayor adjunta del Congreso de los Diputados. Lo que habrá visto esta mujer ahí.
Sí, pero no lo cuenta.
Es verdad, aunque alguno seguro que le sacaría defectos.
Está el portero mayor, hay dos adjuntos, hay unos encargados, y luego hay gente por la mañana, por la tarde, por la noche y los festivos. Esta casa siempre está cubierta.
A mí me gusta más otro perfil de portero. Y conmigo, mientras yo sea entrenador, va a jugar Diego López. Es mi decisión. Y juega porque para mí es lo mejor.
¡Y ya está! ¡Y ya está! ¿No? Y ya
vamos, está. Le plantamos a este aquí y se lo comen.
Y voy a recuperar una cosa, un sonido, porque me ha sorprendido el socialista Simancas, que las has tenido tú ahí en el programa.
Májete,
el
hombre.
Sí, señor, pero dice que todavía tiene fe. Y eso que a alguno no le salen las matemáticas.
Ahora nosotros decimos, ¿es posible que entre estas tres fuerzas y alguna más nos pongamos de acuerdo?
¿Y no les has podido decir que se pongan dos más para que cuadren las cuentas? No es divisible entre tres, pero sí entre dos. Tocáis a 299. Así que, id y luchad.
Nosotros decimos, sí.
¡Eh, ahora vas y lo cascas!
¡Hala! ¡Claro! Pero no quiero terminar sin comentar, Ángel, que noto cierta tensión en el equipo desplazado al Congreso de los Diputados.
No, más que tensión, en fin.
Como cuando de pequeño ibas en el coche con la familia, recorrías 600 kilómetros sin rechistar. Bueno, sin rechistar.
Rubén Corral.
¿Qué tal, Espósito? Oye, lo primero, llevamos aquí desde ayer. Falta mucho.
Sí, sí.
Buenos viajes, ¿cuándo llegamos?
Oye, me dice Pérez que 7 horas. ¿Tanto?
Vamos, hay un servicio ahí al lado, ¿eh?
¡Falta mucho!
¡Un poco!
¡Falta mucho!
¡Un poco!
¡Falta mucho!
¡Un poco!
Pues yo lo siento, querido amigo, pero me voy a ir a ver aquí mi equipo de fútbol mientras tú estás ahí.
Te hace mucha gracia, ¿o qué?
No, a ver si me entiendes.
Sí, pues está tu equipo de fútbol como para verlo, ¿te parece al mío?
Pues sí, pero te voy a decir una cosa.
No, pues mejor que no la digas.
Por lo menos no hay pollón como hay.
Rosa, córtale el micrófono al pollo este.
Te he contado yo.
Compañeros. La programación especial de COPE en esta no investidura por ahora de Pedro Sánchez continúa. Hemos hecho esta tarde ayer, hemos hecho esta tarde hoy aquí desde el Salón Constitucional del Congreso. Damos paso ya, pasamos el relevo a la linterna. Hoy hay fútbol, pero cómo no, como siempre, hay linterna con Juan Pablo Colmenarejo y todo su equipo.
¡Adiós!
nos bendiga a todos. ¡Vamos allá!
And I saw her face.
Expósito.
La tarde.
Especial investidura.
COPE. Estar informado.